el capítulo 4, vamos a ver desde el verso 5 hasta el 9. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el verso 4, tengo que leer también porque voy a tocar un poquito también el verso 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es más que gozo, ¿verdad? Regozo, regocijo. Habíamos meditado la otra vez en el otro campamento algo sobre este mandamiento, porque es un mandamiento de amor del Señor, para que estemos siempre gozosos. Regocijado, dice, en el Señor siempre. Y naturalmente no es posible, ¿verdad? No es posible estar siempre gozoso, ¿verdad? Pero nos dice la clave o el secreto, porque es en el Señor. En el Señor, ¿verdad? Entonces, como el Señor no cambia, el Señor es inmutable, puede nuestro gozo también estar siempre, porque Jesús nunca cambia, nunca cambia. Y acá en esta porción que leímos también nos dice que tenemos que pensar, pero ahora estamos hablando sobre el gozo, porque el gozo del creyente no tiene que ser controlado por las circunstancias, porque nuestras circunstancias cambian, nuestro estado de ánimo cambia. De mañana amanecemos muy contentos, a veces un rato después ya estamos por el suelo. Entonces nuestro gozo tiene que ser en el Señor. Si tenemos un entendimiento de quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo, ese nos va a ayudar a estar siempre gozoso, ¿verdad? La salvación en sí produce gozo. Hay gozo en la tierra cuando una persona se convierte, ¿verdad? Cuando entra en la salvación. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, vamos a tener nomás Filipenses marcado, porque vamos a volver ahí. En el Antiguo Testamento vamos a ver una hermana de fe del Antiguo Testamento, en Primero de Samuel. Uno de los motivos que podemos estar siempre gozosos es pensando en nuestra salvación eterna, que nosotros no compramos, que otro, el Señor, compró para nosotros. Y nosotros, si nos poníamos a querer comprar, no íbamos a poder nunca, nunca, de ninguna manera, con todo el oro del mundo, no podíamos. Pero tenemos salvación. Ese es motivo de gozo. Primero de Samuel, capítulo 2, esta es la mamá del profeta Samuel, y dice el verso 1, ella venía a dejar a su hijo, que no sabemos cuántos años tenía, tal vez 2 o 3, donde estaba el sacerdote en el templo, para que su hijo sirva a Jehová, porque ella así le pidió al Señor. Quería un hijo varón para que se consagre al Señor. Y ella se estaba desprendiendo de su hijo ahí. Le iba a dejar y lejos vivía ella. Dejaba a cargo del sacerdote para que su hijo ministre a Jehová. Y dice ella, 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y pues acá, mija, hasta mi enemigo fuera, yo busca, su boca se ensanchó, dice. ¿Por qué? Porque ella se alegró en su salvación. Ella fue a orar, dice, llorando al Señor, pero estoy seguro que antes de eso ella dio gracias al Señor por su salvación. Porque siempre debemos recordar esta gracia que hemos recibido, la salvación eterna. Entonces parece que pierde ya tanto poder sobre nosotros las circunstancias que pasamos, que son temporales, un día, un mes, un año, lo que sea, una vida acá. Pero es temporal, va a pasar. Pero la eternidad que tenemos mediante Jesús ya dice todo, ¿verdad? Eternidad es eterno. Así que siempre debemos dar gracias al Señor por nuestra salvación. Y eso ya nos produce gozo. Al entrar a veces a orar y estamos un poco tristes por alguna cosa, el Espíritu Santo primero pone en nuestro corazón: gracias, Señor, por mi salvación. Ya hay una victoria en el corazón, ¿verdad? Cuánta alegría produce en el corazón la salvación. Padres que oraban por sus hijos, a veces años rebeldes, perdidos en el mundo, en vicio, y viene y se convierte. Qué gozo produce. Vamos a ver también en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El verso 7. El Señor nos había dicho que Él vino a buscar a los pecadores. Dice Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. 99 que se creen justos, porque todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos ver nuestra condición delante de Dios. No merecemos nada de Dios, pero hay muchas personas que no se dan cuenta de eso, se creen justos. Uno le va a hablar de la salvación y dice: ah, ¿cómo quiero que escuche fulano? Es lo que necesita. Y entonces esa persona no necesita. Todos necesitamos. Pero lo que queremos ver es que os digo que así habrá más gozo en el cielo. La salvación de un pecador produce gozo en el cielo. Y los ángeles también se gozan, dice. Y también en este evangelio el Señor habla del hijo pródigo, ¿verdad? Que fue al mundo, gastó todo, su fortuna. Produjo dolor en el corazón del padre, pero cuando vino, el padre hizo banquete por su regreso. Y Dios el Padre también se regocija así cuando un pecador se salva. Él está gozoso porque somos salvos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el fruto del sacrificio de su Hijo, Jesús. Dios está gozoso por eso. Y nosotros que somos los favorecidos, no vamos a estar gozosos. Nosotros somos favorecidos con la salvación. No tenemos que estar tristes. Aunque hay miles de situaciones a veces que quieren traernos tristeza, ¿verdad? Y trae tristeza. Pero quieren crear pesar, pero tenemos una salvación tan grande. Y tenemos historia de estos himnos que cantamos. Hay tantos himnos preciosos. De paso damos gracias por los hermanos que practican y pasan a cantar himno especial. Cómo da gozo. Yo siempre suelo dar gracias al Señor. Como el Señor en estos días en el campamento estaba dando gracias, como deleitándonos, nos sentamos a escuchar alabanza, escuchamos prédica, y así el Señor va dando crecimiento espiritual. Deleitándonos va dando crecimiento espiritual, no es trabajosamente. Ya guapiñas en luz, ni en bobo, ni en espíritu, ni en alma, y así el Señor está haciendo la obra en nosotros, ¿verdad? Y hay muchos, nos cuentan que situaciones pesadas, de que podía ponerle tan triste a los hermanos, podía echarle por el suelo, pero de esas situaciones salieron estos himnos hermosos que sirven de aliento a millones, ya han servido y sirven todavía para nosotros, y hasta que el Señor complete su iglesia va a servir. Cada himno ungido que hay, y casi todo, si no todo, han nacido de una situación terrible que pasaban los hermanos, y el Señor, el Espíritu Santo, saca una alabanza de eso, ¿verdad? Eso produce gozo en el mismo corazón del que está haciendo esta alabanza, este himno. En la obra de tanto alcance del Señor en cada vida, ¿verdad? Es un motivo para estar alabando. Y esto no es una indiferencia ante las situaciones, a lo mejor necesitan nuestra intervención para ser solucionada, todo, sino es un sobreponerse a estas cosas, ¿verdad?, en el Señor. Pero qué importante, hermano, es tener un conocimiento de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo, porque eso es lo que produce gozo. Ya no puede haber dolor si nos ponemos a meditar en la riqueza de su gracia, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos muestra. Y gracias al Señor que tenemos esta enseñanza que nos muestra eso. Vamos a ver, nosotros, hermanos, no tenemos la enseñanza de, por ejemplo, que se para acá el pastor y dice, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello, y si no te vas al infierno, y así. Yo escuché ya mucha prédica, hermano. Ya se manda al infierno, si es que por cualquier cosita, supuestamente, como si ellos fueran dueños de la puerta del infierno. Y nosotros no tenemos esa enseñanza, hermano, gracias a Dios. A nosotros se nos cuenta las riquezas de la gracia de Jesucristo para nosotros. Vamos a ver Salmo 21. Salmo 21, el verso 1. Salmo 21, 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Se alegra en su poder y en la salvación, dice, cómo se goza el rey. Cada uno de nosotros somos reyes también. Yo suelo contar el testimonio cuando yo era recién convertida. Se me invitó a ir a visitar a un hermano que estaba ya en la fase terminal de cáncer. Yo pensaba encontrar un, ay, sufriente, ay, casi no me animaba a entrar donde estaba. Y qué sorpresa que me llevé. Era un hermano que alababa al Señor, que glorificaba al Señor. Yo era nueva y no sabía que podía haber gozo en esa circunstancia, pero era creyente, pues era hijo de Dios, y él alababa al Señor con gozo. Uno que está ya por partir, ¿verdad? Pero ahora comprendo. Ahora yo digo, casi tengo envidia de los que ya se van con el Señor. Así que concluimos que podemos gozarnos en el Señor siempre, primero, porque Él no nos va a pedir algo que no sea posible. No nos va a pedir. Si nos pide, es porque se puede. Y segundo, porque en Él hay suficiente, más que suficiente, motivos para regocijarnos. Hay motivo en el Señor. Tenemos que conocerle. Y el Señor nos ayude a estudiar todo lo que se refiere a Él en nuestras casas, ¿verdad? Tomarnos el tiempo. Jesús, vamos a decir algunas cosas de Él, el Todopoderoso, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, es nuestro protector, es nuestro proveedor, es nuestro buen pastor, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro esposo, desposado, porque hasta eso Ese llamamiento alto tenemos, hermanos, de llegar a ser, a formar el grupo que es llamado la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, ¿verdad? No es así, es para que entendamos nomás, un grupo de personas que tienen una comunión muy estrecha con el Señor, con quien el Señor puede compartir todas sus cosas. Hasta ahora con nosotros el Señor muy pocas cosas puede compartir, ¿verdad? Porque no le vamos a entender. No le vamos a entender. Poquitas cosas nomás. Pero vamos, queremos ir avanzando y poder entender más y más de todos sus propósitos para con nosotros, ¿verdad? Y este, él es, ya fuimos desposados con él, o sea que comprometido. Y vamos detrás de eso, queremos llegar a ser, a formar parte de ese grupo. Y este que es todo esto, el Todopoderoso, este es el que nos dice también, yo estoy con vosotros todos los días. Este es motivo de gozo. Si tenemos día de duelo, todo oscuro a nuestro alrededor, si tenemos día de fiesta, todo luces y alegría, Él está con nosotros siempre. Verdaderamente somos ricos y tenemos por qué regocijarnos. Este gozo que el Señor nos pide y que Él nos da es más que una emoción o un sentimiento. Si buscamos emoción o sentimiento va a ser muy cambiante, ¿verdad? Es una alabanza que nuestro Señor se merece y que otros también deben observar en nuestra vida. Así como yo cuento siempre ese testimonio de este hermano que estaba por partir ya y daba gloria al Señor. Esa es una alabanza que el Señor merece y que Dios quiere que otros vean, porque eso es lo que el Señor quiere, que estemos dando testimonio de en nuestra vida, ¿verdad? Por un entendimiento que tenemos de lo que Él ha hecho para nosotros, su infinita gracia, su amor tan grande. Así que Pablo tenía este secreto. Pablo dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tenía mucha tribulación, siempre perseguido, pero dice sobreabundo de gozo. Ahí te oí la ñantendeta en mi mente natural, pero hay un gozo acá en el corazón. Al ladito nomás de ese sufrimiento, tal vez sufrimiento físico o lo que sea, pero ahí nomás hay un gozo también, gozo en el Señor. Y vamos a ver en Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, verso 10 al 11. Nehemías 8, 10 al 12. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ya topa, hermano, la santidad a la tristeza en los pollos y en dive. Ayer pañandé a veces ya se sabe, y santo, o bapucú, y santo y tereí. Y había sido que todo lo contrario. La santidad es alegre, es gozosa. Dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y es día santo, no es día de tristeza. No es día de tristeza. Nuestro Dios es Dios de gozo. Eso tenemos que recordar siempre. Él es Dios de gozo. Y dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo, y no os entristezcáis, porque ellos hacía mucho tiempo, años que no escuchaban, parece, la palabra. Ese día se pusieron a escuchar desde el alba hasta el mediodía, me parece. Leyeron y explicaron, y les hacía llorar, porque vieron su condición, cómo estaban al leer la palabra, y lloraban. Pero le dice ellos, no vayan a llorar, es día santo. Y dice el 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ya lo voy a superar. Es la palabra del Señor. Y en el verso 10 dice: comed grosura y bebed vino dulce. Por eso siempre oramos que en nuestras reuniones esté la presencia activa del Espíritu Santo, porque el vino en lo natural produce gozo, y el Espíritu Santo en nuestras reuniones es el que produce gozo, es el que hace entender la palabra. Y pedimos siempre que haya este vino en nuestras reuniones, que es el Espíritu Santo el encargado de enseñarnos. Y si entendemos la palabra, hay gozo, no puede haber tristeza. Dios es Dios de gozo. Y ellos dicen que se fueron entonces a comer y a beber y a obsequiar porciones. No hay avaricia cuando el creyente está contento. Y si largamos un poco de nuestra avaricia, damos algo, produce gozo. El gozo no va con la avaricia. A obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y este es lo que le va a dar el gozo también. Así que, si Dios nos pide algo, Él mismo provee para que podamos alcanzar. A esto les dijeron: no, 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 no vayan a llorar, estén contentos. Y la misma palabra que entendieron les dio gozo. Siempre es así con el Señor. Él mismo provee todo. Él no nos va a pedir algo como en el cuartel dice: anda, tráeme tal cosa ahí. Y si no hay, inventa. Nuestro Dios no actúa así, no actúa. Él hace todo, pone todo ya y después nos pide. Él da, después nos pide. Gracias al Señor. El gozo del Señor es la fuerza del creyente. Y acá en Filipenses, los primeros capítulos, pide unidad entre Evodia y Sinti, que seguro que solemos leer, ¿verdad? Y a un hermano le pide que ayude a ella a tener la unidad, porque había una diferencia entre ellas. Y este gozo del Señor va a ser la fuerza para hacer esa unidad, para ayudar a estas hermanas. Y después vienen los versos 5 al 9, de qué tenemos que pensar, que estemos siempre gozosos, que se vea Cristo en nuestra vida. Todo eso también, para todo eso necesitamos gozo, porque el gozo es la fuerza. Vamos a ver en Habacuc, profeta menor, Habacuc, después de Nahum está Habacuc, después está Sofonía. Yo apago y una hoja, debe ser una hoja nomás, uno, otro ya está. Esperar que encuentren todo. Un poquito antes de Mateo. Porque allí están toditos los profetas menores. Habacuc capítulo 3. Desde el 16. El profeta recibió de Jehová anuncio de una invasión del enemigo, un desastre que venía, y dice él, Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Primero, siempre, claro que primero, cuando viene un problema, algo nos quita, nos pone nos da temor, nos da miedo, nos preocupa, nos quebranta. Y así estaba él, dice, se conmovieron mis entrañas, ese corazón. A la voz temblaron mis labios, dice. Pudrición entró en mis huesos, pero después pensó en el Señor. Él le conocía a su Dios. Y dice el 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, no hay nada, nada para comer. Había, antes había abundancia, había leche, había queso, cambujo, apeiseite, batata, mandioca, hacíamos chipa. ¡Ay, qué abundancia que había! Pero ahora, aunque sea, busco fruta, ya que no hay esas cosas. No hay, no hay, no hay fruta, no hay nada para comer. Desesperante es naturalmente, ¿verdad, hermano? Pero él le conocía a su Dios. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Se ve que se puede estar siempre contento, gozoso con el Señor, ¿verdad? En el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Ese es mandamiento, mandamiento de amor de nuestro Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahí él, este gozo ya le da fortaleza, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El enemigo nos quiere que estemos fuertes, entonces lo primero que hace es quitarnos, querer quitarnos nuestro gozo. Nos muestra esto, nos muestra aquello, quiere deprimirnos por este motivo, por el otro motivo. Pero el Señor es nuestra fuerza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y nosotros tenemos nuestra altura, hermano. Usted tiene su altura y yo tengo mi altura. Y dice el profeta, mis pies como de sierva, porque los siervos, dice, que pueden subir arriba en lugares escarpados donde otros animales no suben, ni el hombre, ellos pueden subir, sus patitas están hechas para eso. Hay los que son especiales para las alturas. Y el Señor me hace andar en mis alturas, dice. Y necesitamos aprender esto. Vamos a ir a Efesios. Nosotros buscamos al Señor, ese es el requisito, y Él nos da esa victoria. Efesios capítulo 2, allí nos muestra nuestro lugar. No es aquí abajo, es en las alturas. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Dios ya nos ve así. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó, Dios ya nos hizo resucitar con Él. Nuestros pecados quedaron en la sepultura. Jesús se levantó libre de pecado, ya solucionó la cuestión del pecado, y Él ya conocía a todos los que íbamos a ir aceptando esta gracia, ya conocía, y nos hizo sentar ya, Dios dice, en los lugares celestiales. Esta es nuestra altura, y nosotros tenemos que aprender a mirar un poquito más alto que acá donde estamos, a manejarnos allá, a volar un poquito, como el águila, dice, cuando viene una tormenta, un poquito nomás vuela más arriba, y ahí no hay nada, acá se desata la tormenta y ella vuela un poquito más arriba. Y el Señor quiere que seamos como águila, quiere que seamos así un poquito más, pensemos en nuestra altura. Sentado en los celestiales con Cristo Jesús, allí estamos cada creyente, ese es nuestro lugar. Y pidamos al Señor que nos muestre estas cosas y que aprendamos a dar a cada cosa su lugar exacto, como digo, no es desentendernos de nuestra responsabilidad, sino no permitir que nos aplaste, sobreponernos a ello en Cristo Jesús. Así que esa es nuestra esfera, esa es nuestra atmósfera, arriba. Y el Señor dice, alzá vuestros ojos, le dijo en Juan capítulo 4 a los discípulos. Y en Colosense también, Colosense nos dice, buscá las cosas de arriba. Y esto que vimos en Habacuc, naturalmente es desesperante. Algunos de ustedes han de saber lo que es dar vuelta y tener hambre y buscar, no hay, buscar acá y no hay, no hay, no hay. Pero él dice, yo me gozaré en Jehová. Él le conoce a su Dios. Y yo digo, seguro que ahí ya pasa esa sensación de hambre. O el Señor puede darle también. Para él no es nada convertir una hoja en un montón de alimento o en un montón de dinero. Para él no es nada. Pero tenemos que mirar a él, ¿verdad? Nadie va a decir, yo busqué al Señor y no lo hallé. No le encontré. No. Él nada más quiere que le busquemos. Así que nuestra posición es resucitado, sentado en los celestiales en Cristo Jesús. Y si nos ponemos de acuerdo con Dios, vamos a estar contentos. Vamos a sentirnos sentados con Él, arriba de la circunstancia, aquí abajo. No permitir que nos domine, que nos tumbe. Y también esto va con nuestras pasiones bajas, nuestra baja tendencia, ¿verdad? Y eso seguramente es lo que más nos hace luchar, nuestra tendencia que combate en nuestros miembros. Cada uno tiene su propia debilidad, que es lo que más le quiere vencer, vamos a decir. Esto también va con eso, contarnos resucitado con Cristo. Tenemos Romanos capítulo 6 donde nos cuenta que ya hemos sido crucificados y nosotros por fe tomamos ese lugar. He muerto con Cristo. Bueno, y vamos a ir otra vez a Filipenses, el verso 5. Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Según las versiones, cada Biblia, cada versión, ¿verdad?, usa distintas palabras acá en vez de gentileza. A veces dice vuestra mesura, vuestra modestia o vuestra tolerancia o moderación. Usa también benignidad, paciencia. Satisfacción con menos de lo que se merece, también dice. Pero todas son palabras que nos ayudan a entender realmente que está diciéndonos que sea visto Cristo en ustedes, ¿verdad? Todo esto está hablando del Señor Jesús. Cada una de estas virtudes podemos decir, ¿verdad? Y lo que nos dice es que todos los hombres vean a Cristo en ustedes. Y eso estamos queriendo, ¿verdad? Para eso luchamos con nuestras tendencias. A veces somos muy apurados para hablar, a veces muy nerviosos, nos enojamos enseguida, queremos pelear, cuántas cosas tenemos, ¿verdad? Que tenemos que ir venciendo. Y el Señor ya conquistó todo eso, nosotros tenemos que tomar por fe, contarnos muertos, para que pueda verse en nosotros a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que en el creyente sea visto Cristo, que el mundo vea. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres. El Señor está cerca, como una ayuda poderosa nos dice que el Señor está cerca. Y esto podemos tomar también en dos sentidos, ¿verdad? Uno, como que el Señor está para ayudarnos. Tenemos al Señor con nosotros, siempre. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos, para hacer su voluntad. O también podemos tomar como que su venida está cerca. Y posiblemente eso es lo que dice, ¿verdad? porque los filipenses también esperaban ya la venida del Señor, su venida. Esa es una razón poderosa para buscar al Señor y ser perfeccionado. El Señor está cerca, su venida está cerca. No queremos que nos encuentre de cualquier manera, que nos encuentre siendo yo como era antes y como soy en mi naturaleza, ¿verdad? No quiero que el Señor me encuentre así. Quiero que se vea ya al Señor en mi vida. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 16. Primera Corintios 16, verso 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Todos amamos al Señor Jesucristo, todo creyente, un poco más, otro menos, pero amamos al Señor Jesucristo. Al ser salvado por Él ya, tenemos su vida, amamos la palabra, le amamos al Señor. Este anatema significa apartado para destrucción. Y en esta carta el apóstol dice que había algunos que no conocen a Dios todavía. Entre los corintios, algunos que no habían todavía renacido, que no eran salvados. Entonces, se refiere a ellos, ¿verdad? El Señor viene. También vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y si la palabra nos dice no tardará, nosotros tenemos que tomar esto, no tardará. Así que yo debo estar preparada, para hoy debo estar preparada. Si viene ahora mismo, tenemos que estar preparados, esperando. Escuchamos en estos días que esperar al Señor, esperar su venida es el requisito. A veces queremos saber qué es lo que para perfeccionarnos, qué puntos queremos saber. Estar esperando su venida, estar esperando su venida, porque entonces si realmente espero, no voy a descuidarme, ¿verdad? Si estamos esperando a alguien, o si estamos esperando, vamos a suponer, un ladrón, vamos a descuidarnos, vamos a hacer todo lo que hay que hacer para esperar. Y si le esperamos al Señor, vamos a estar también cuidando, luchando con nuestras tendencias. Vamos a ver Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, después de Hebreo nomás ya está Santiago, verso 8 y un poquito del 9. 5, 8 y 9, una parte. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Acá la paciencia, por lo visto, se refiere a el trato unos contra otros, porque la paciencia dice que es soportar sin quejarse. Si yo ando quejándome, digo, ay, mucha paciencia ya tuve, pero y me quejo, no, ese no es paciencia. Paciencia es soportar sin quejarse. Y entonces dice, no os quejéis unos contra otros. Y el motivo, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones. Y nosotros sabemos cuánta paciencia nos muestra el Señor. Seguro que cada uno sabemos cuánta paciencia el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver en Segunda de Pedro, después de Santiago nomás también, Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, Si no viene todavía es porque nos tiene mucha paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciente para con nosotros, primeramente, el apóstol Pablo se refiere a los creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes que están descuidados. Como digo, no sabemos en un día, en todo el mundo, cuántos creyentes que estaban desviados, descuidados, sin congregarse, sin buscar al Señor, son tocados y se arrepienten y vuelven al Señor y empiezan a prepararse, ¿verdad? En un día nomás, en todo el mundo, ¿cuántos? La paciencia del Señor. ¿Y cuántos inconversos también en todo el mundo, en un día nomás? ¿Será que están convirtiéndose? Porque hay acá en nuestro país, gracias al Señor, el Señor está recogiendo, y en otras partes muchísimo, mediante la paciencia del Señor, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias al Señor por su grande paciencia. Bueno, estamos llegando ya, creo que a la hora. Vamos a